Hijos de la Radio, con David Mulet.
En el anterior capítulo hablábamos con nuestro amigo Fran Izuzquiza de Yes We Cast sobre ese libro que acaba de publicar, El Gran Cuaderno de Podcasting. Y en esta segunda parte de la entrevista conocemos un poco más a Fran y seguimos hablando de podcasting. La verdad que Fran y yo ya lo comentábamos en el anterior capítulo, y es que cada vez que nos juntamos no podemos parar de hablar de nuestra pasión. Y como bien decía, la única diferencia entre este podcast y las conversaciones que tenemos por lo general cuando nos encontramos, que muchas veces suele ser así como bien decíamos, es que en esta ocasión está grabado. Con lo cual significa que no hay ningún tipo de filtro ni corte en lo que vais a escuchar a continuación. Os dejamos con la conversación que seguimos manteniendo un servidor y Fran Izuzquiza. Bueno, ahora estamos en la segunda parte de la entrevista, la parte más personal de Fran Izuzquiza como persona, como ser humano que es. Pero hemos dejado una pregunta en el aire, o un tema más bien en el aire, como es el tema del SEO, el tema de poder destacar, digamos, sobre ese mar de podcast que hay, sobre ese mar que es internet también. Y por un lado tenemos el hecho de que vas a coincidir conmigo en que desde hace unos años ahora el podcasting en España, estoy hablando, en Estados Unidos ya sabemos cómo funciona la cosa, pero en España estamos hablando, está teniendo un, diría, un resurgimiento en el aspecto de que no es algo que se haya inventado ahora, sino que está en auge en este momento, como quien dice. Y estoy hablando ya no solo del podcaster independiente, sino también de la empresa, de los profesionales o de las empresas. Y ahí es donde te quiero preguntar sobre el posicionamiento. O sea, es decir, tú eres una empresa ahora mismo, yo qué sé, Chucherías Manolo,
¿sí?,
que quiere sacar un podcast de chucherías, o quiere sacar un podcast de lo que sea, porque el podcast es una fuente inagotable de temas y de temáticas, y no hay problema en compaginar chucherías con ópera, por ejemplo, o con yo qué sé. Entonces, ¿cómo una empresa se puede posicionar ahí en ese aspecto? O sea, es decir, ¿qué ventaja puede tener que una empresa apueste por el podcasting en ese mar que es el internet, y en ese mar que ya se está convirtiendo en océano, que es el podcasting?
Yo cuando empiezo a trabajar con gente que quiere hacer un podcast, siempre les pregunto lo primero de todo si saben dónde se están metiendo. Es decir, que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo, que no esperen que en 5 o 6 episodios haya miles o millones de escuchas. No va a ocurrir.
Tengo un ejemplo.
¿Sí?
No, no. Pues te iba a decir, es que justamente uno de los podcasts, ¿sí?, que produzco, El Hilo de la Mente, nuestro podcast, ¿sí?, de psicología, el primero tuvo miles de descargas,
¿sí?,
que flipamos en colores.
Claro.
Luego ya bajó, pero el primero fue la leche.
Algo tocaríais
ahí.
Y
ahí no
bien
puede ser la familia. Porque
no, evidentemente no. Pues algo tocaríais bien, alguien lo compartiría con muchos seguidores, lo que fuera. Pero el segundo tuvo menos.
Sí, sí.
Lo cual quiere decir que mucha gente, como siempre pasa, probó y no se quedó. Es lo que siempre ocurre.
O te voy a decir, es que no, al final nos liamos, es que esto...
Sí, sí, sí.
Te iba a decir, perdona que te corte, porque tú estabas antes haciendo tu exposición, pero... También puede ser que mucha gente no se suscriba. Y yo creo que hay gente que no está acostumbrada, mucha gente no está acostumbrada al botón de suscribirse.
Bueno, no estoy tan seguro, porque en YouTube tú te suscribes. Si quieres. Si realmente te gusta. Es verdad que los youtubers se encargan de recordártelo, ¿no? Pero
nosotros también.
Si te claro, pero si depende de que tú quieras seguir por lo que sea, estando al tanto de eso, o tú venías a escuchar una cosa en concreto porque lo has encontrado sin más, ¿no? Pues yo qué sé, si has encontrado un tutorial en YouTube sobre algo concreto que has buscado, o si es que realmente quieres seguir formándote en eso, ¿no? Pero bueno, la reflexión que yo hacía es que la gente que comienza un podcast tiene que tener muy claro que esto es un camino a largo plazo, que es un esfuerzo que va a llevar mucho tiempo. Y tiene que saber también, respecto a tu pregunta de por qué elegir un podcast o por qué hacer un podcast dentro de las opciones que te da internet, y sobre todo lo grande que es esto, que el podcasting tiene una virtud que sobre todo tiene la radio, que es el contacto a través de la voz humana, lo cual tiene evidentemente muchos matices que un texto nunca te va a dar, y además una sensación de cercanía que un vídeo tampoco te va a ofrecer, ¿no? La radio tiene una capacidad de generar gente que considera amigos a los locutores que la tele no tiene. En internet pasa igual, con un agravante entre comillas más, y es que los podcasts se escuchan sobre todo mediante auriculares, con lo cual tu mensaje, bien como empresa, bien como podcaster, va a impactar de lleno en tu audiencia. No hay escapatoria entre tu voz y su cerebro, no hay nada, el tímpano, nada más, ¿vale? Entonces,
ya sabéis, empresas amigas, escribid a davidmulé@laconstante.com y nos pondremos en contacto enseguida para hablar.
Escribid. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Evidentemente el podcasting, porque me he encontrado una cosa, no voy a decir la empresa, pero con una empresa con la que trabajo me he encontrado que estamos produciendo el podcast, va, venga, lo voy a compartir, dame tus redes sociales. No tengo redes sociales. Digo, hombre, pues no sé, tendrás un Facebook, bro. No tengo nada. Entonces yo me quedé alucinado. Porque yo creo que ya, pues yo qué sé, si mandar un correo electrónico o abrir una web es primero de internet, las redes sociales hoy en día ya es segundo de internet y el podcasting pues a lo mejor es cuarto o quinto, ¿no? Yeah. Pues has quemado cursos y te has perdido al principio de tu infancia. A lo mejor tenías que haber hecho lo otro antes. ¿Por qué? Porque es que encima te estás poniendo tú límites a la hora de distribuir tu podcast a tu audiencia potencial.
Claro, es que el podcast y las redes sociales van unidas de la mano completamente.
Pero es que hoy en día todo va unido a las redes sociales. Sí, no, todo en internet, claro. Me refiero. Sí. Que no quiera vivir en internet, pues no hay ningún problema. Pero si tú quieres, voy a un ejemplo muy tonto, tú quieres compartir las fotos del fin de semana con tus primos de no sé dónde, a Facebook, ¿no? Pues esto es igual, si tú quieres lanzar un podcast y contar que has hablado de esto, y sobre todo para que te descubran y te vayan escuchando, tendrás que tener redes sociales. Bueno, pues a mí esto me ha pasado y he alucinado. Entonces, bueno, a las empresas, volviendo a la pregunta y terminando esta disertación, yo a las empresas con las que trabajo o a los podcasts con los que trabajo les dejo de antemano muy claro lo que no va a ocurrir. Porque si están pensando que van a petarlo, salvo que seas una Cristina Mitre, ¿vale? Uh-huh. Que tiene muchos seguidores de antemano, sí. O unos todopoderosos, que A, no lo van a petar de entrada, lo más probable, y B, no van a ganar dinero con esto de entrada, que no. Mucha gente viene pensando en eso ya, claro. Vale, yo voy a hacer un podcast, pero dime cómo voy a ganar dinero. Uh-huh. Pues hablamos dentro de un par de años.
A no ser que tú gestiones un proyecto con, por ejemplo, voy a llamarlo con un influencer, estamos hablando de Cristina Mitre o de Todopoderosos, ¿no? Y ese proyecto nazca a través de una empresa. Es decir, que una empresa apueste por ese influencer para crear ese podcast. O sea, es decir, ahí sí que podrías estar ganando dinero desde un principio, pero estamos hablando de un tipo de proyecto diferente, como por ejemplo pues al que mencionabas tú de Todopoderosos, que empezó pues en la cocina de Arturo González Campos.
Igual, si tú estás dispuesto a invertir dinero para comprar tiempo, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Pues perfecto, si puedes contratar a un influencer para que te acorte ese camino, pues mucho mejor. Pero mira, un ejemplo concreto con el que estamos trabajando, Pepe Rodríguez, Pepe Diario. Uh-huh, sí. Pepe Rodríguez está viviendo de su podcast a través de un proyecto de podcasting de pago. Uh-huh. Y la gente dice, ¡ah, qué guay, yo quiero hacer eso, eso mola! Pepe, ¿qué trabaja en su casa? Sí, trabaja en su casa. ¿Ya qué se dedica exclusiva a esto? Sí, se dedica exclusiva a esto. ¿Y no trabaja en otra cosa? No, no trabaja en otra cosa. ¡Ah, yo lo quiero hacer! Y mi respuesta es, vale, te vas a pegar 4 o 5 años como Pepe haciendo un programa diario gratuito al margen de tu trabajo. Y entonces ya luego pensamos en monetizarlo.
Claro, que la gente puede llegar a pensar de, este señor ha surgido de la nada.
Y no es así.
Y no es así. Claro. Y ha lanzado un podcast de pago y vive de ello. Y es como, ostras, la gente lo ve así y dice, joder, qué fácil. Pero claro, no, hay un trabajo detrás.
Pero mira, ocurrió con el, por ejemplo, yo una de las figuras de este siglo XXI en España que más denostadas o más hechas de menos me parecen es, por poner un ejemplo, el Rubius. Ajá. La gente ve el Rubius y dice, esas son 4 patochadas, eso lo hago yo. Bueno, primero, el Rubius lleva haciendo esas patochadas
desde que nació YouTube, casi.
Una década, tranquilamente. De esa década se ha comido el no ver un euro muchos años. Sus patochadas funcionan por algo. A la gente, a su público objetivo, les gustan por algo y le gusta a él, no les gustan muchos otros. Algo bueno habrá hecho. Y una vez ha llegado al éxito y gestiona los millones de seguidores que tiene, él ya es una empresa. Una empresa bastante grande que hace series para Movistar y que hace un montón de cosas. Y él tiene que saber gestionarlo, que no es fácil.
No.
Tiene un mérito brutal. Y si la gente piensa que va a poder hacerlo, tanto en YouTube como en podcast, en 10 minutos, bueno, pues yo te deseo mucha suerte, pero me da a mí que no va a ser así.
Yo pongo un ejemplo en el que te vas a sentir identificado y con eso quiero también enlazar con una pregunta hacia ti. Mi propio ejemplo. Yo llevo 14 años, 15 años, ya he perdido la cuenta de los años que llevo en la divulgación, sobre todo en la radio, y no he empezado a vivir de mi trabajo realmente, que es este, el podcasting a día de hoy, hasta hace 5 meses.
Claro.
O sea, no ha sido cosa de he empezado a grabar podcast. O sea, claro, la gente a lo mejor dice, la constante empezó en 2015. Sí, la constante empezó en 2015, pero es que atrás también había muchos años.
Claro, igual.
O sea, es decir, no es que desde que surgiera la constante, solamente por eso yo haya conseguido vivir del podcast. Es un trabajo de hace muchos años. Y a la pregunta que iba yo es, tú vienes de mi mismo ámbito. Es decir, sí. Tú vienes de la radio, tú vienes del periodismo. ¿Y cómo te encuentras tú con el podcasting?
Bueno, como oyente, yo me encuentro con el podcasting porque salgo a correr cuando estaba en forma.
Hombre, que ya, el Izuz Runner, por supuesto, Runner, o sea, pues, conocido mundialmente.
El proto Izuz Runner, salía a correr con música y se aburría como una ostra. A mí no me gustaba salir a correr porque en el fondo es un sufrimiento de pues, lo que, media hora, por ejemplo, donde lo estoy pasando mal y yo necesito algo que me entretenga. Entonces me acuerdo que en mi viejo iPhone 4 había una aplicación de podcast y empiezo a curiosear. Y el primer podcast que descubro que me gusta es, y siempre lo digo, Ración de NBA. Que acaban de cumplir, fijaos, su programa número 400, un programa semanal. Echad
Estamos
cuentas.
Hablando de un podcast nativo.
Podcast nativo de un chico que vive en Madrid, que es Chechu, y otro que vive en New Jersey, que es Javi, y que todas las semanas se reúnen a través de Skype para hablar de la actualidad de NBA.
Cuando hablamos de podcast nativo, por si acaso hay alguien que no lo sepa, estamos hablando de un producto que solamente se ha creado para en formato podcast. Es decir, no estamos hablando de un programa de radio que se sube a internet.
Y que en este caso no hay una gran corporación que lo respalde ni nadie que les pague, ¿vale? Bueno, pues estos chicos, como digo, acaban de cumplir su programa número 400, que ya no sé ni los años que llevan, camino de 10. Bueno, pues yo descubro ese podcast.
¿Esto en qué año dices que lo descubriste?
Esto sería en 2000... A ver qué che cuentas, yo creo que estaba en Punto Radio todavía, pues estaríamos hablando de 2011, 2012, si no me equivoco, no tengo ni idea, más o menos, ¿eh? A lo mejor patino. Y yo descubro y me doy cuenta, digo, ostras, aquí hay un programa de NBA, que a mí me flipa la NBA, y me hablan cada semana 2 horas de este tema, yo salgo a correr media hora, pues lo tengo para 4 días de carrera. ¡Joder, qué guay! ¿No? ¡Qué guay! Ya con esto tengo toda la semana hecha. Sí. Entonces yo ahí entiendo que la radio no es solo la radio tradicional y sobre todo los esquemas de programación de las radios generalistas, que era donde yo trabajaba. Y digo, ostras, aquí hay potencial para hacer algo. Eso lo dejo ahí, digamos, aparcado, ¿no? Yo como oyente ya empiezo a curiosear. Luego en 2013, cuando cierra Punto Radio, yo empiezo mi primer podcast, que es Abre las Orejas, que trataba de ser una especie del periódico 20 minutos en formato audio. No funciona, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo radio tradicional subida a internet. Cosa que me costó aprender, que me ayudaron a ver y yo acabé entendiendo. Y cuando yo me doy cuenta, sobre todo, de que el podcasting tiene vida incluso con posibilidades comerciales más allá de la radio tradicional, es cuando, trabajando en Radio 4G, empiezo a ver los números de la escóbula de la brújula. Y ya es cuando pienso, aquí tiene que haber algo, seguro. Y acabo dejando mi trabajo para investigarlo.
Esto estamos hablando de hace...
Esto fue, yo dejé mi trabajo en 2016.
2016.
Claro.
Que a mí me parece que haya pasado menos tiempo. Es que se ha pasado... Últimamente noto que el tiempo pasa muy rápido.
Sí, ¿verdad? Pero eso sí, me temo que es un problema de hacerse mayor.
Sí, sí. Y es complicado porque digo, joder, si es que hace nada las cobulas estaban en 4G y me olvido casi prácticamente del paso previo a Podium, que fue Spain Media.
No, fíjate, la escóbula, uno de los podcasts que tengo pendientes de sacar es una entrevista con Jesús Callejo sobre la historia de la escóbula, ¿no? La intrahistoria de la escóbula. Y aplicado a lo que hablábamos antes de ver el primer euro en la escóbula de la brújula, es que igual pasan 4 o 5 años. Haciéndolo en Radio Vallecas, en el taller de un pintor, en Radio 4G, sin ver un euro. Y ya luego en Spain Media Radio es cuando se empieza a ingresar dinero, un poquito, ¿vale? Sí. Lo cual te habla del espíritu de sacrificio que hace falta cuando te quieres meter en una historia de estas.
Estamos hablando, además, para dejarlo claro, de un dinero que no te permite vivir solamente de eso.
No, en absoluto.
Estamos hablando de un ingreso extra, como quien dice.
Ni a día de hoy, ni en 2019 podrías vivir solo de la escóbula. Hombre, si empiezas a desarrollar productos y tal, pues a lo mejor sí, pero no es el caso de momento. O sea que...
Es que es complicado. Y yo también quería comentar esto, porque es cierto que, volviendo un poco a lo que decíamos de la formación, digamos, que tienes que tener a la hora de poder dedicarte al podcasting, digamos, ya no a nivel independiente, porque a nivel independiente lo puedes hacer desde el día uno, no hay ningún problema, pero ya me refiero a nivel quizás un poco más profesional, considerando profesional el hecho de que estemos cobrando por el trabajo
ocho
que
horas
nosotros
al día.
Hacemos, eso
claro.
Es. O bueno, aunque sean menos, bueno, pero estás cobrando por tu trabajo, ¿no? Lo digo también volviendo al hecho del tema de la preparación. O sea, es decir, recuerdo otra vez, es que me ha gustado mucho la entrevista que le has hecho a Iker Jiménez, que él comentaba, dice, es que yo no tengo que fichar a nadie porque haya hecho la carrera de periodismo, ¿no? Yo la he hecho, decía él, yo la empecé, no la acabé, y yo creo que esto lo he repetido muchas veces, pero ya puedes ser el mejor periodista, que eso no te va a... sí que te va a dar una serie de ventajas, pero no te va a cualificar como para que tú seas un podcaster profesional.
Claro.
Y puedes no haber hecho la carrera o ni siquiera haberlo empezado y llevar muchos años haciendo podcast y evidentemente dominar el mundo y conocerlo y poder dedicarte profesionalmente a ello.
Absolutamente. Mira, se me está viniendo a la cabeza el ejemplo de Sune.
Sune, ¿verdad?
Sune no tiene nada que ver con este mundillo. Es arquitecto técnico, no recuerdo.
Delineante.
Y está haciendo podcast y está cobrando por ello. Perfecto, claro que sí. La carrera de periodismo es un poquito el no voy a decir que sea absurdo hacerla, porque yo he hecho comunicación audiovisual y al final, evidentemente, te ayuda. Pero si no tienes algo, sobre todo, a lo que aferrarte para distinguirte del resto, no te vale para nada, ¿no? Uh-huh. Especializarte en algo, yo en el fondo, ¿en qué me he especializado? En radio e internet, porque son las dos cosas que más me gustan. Más allá de eso, presento programas de radio, evidentemente, y afortunadamente pues soy capaz de hacerlo con soltura. Pero no es, efectivamente, no es necesario. Hay gente que lo considera intrusismo o no, yo tampoco estoy en esa cuerda, pero hay que ser bueno en lo que haces, punto, pelota.
Al fin y al cabo, es grabar un podcast es comunicar. Y si se te da bien comunicar, puedes haber hecho la carrera o no haber hecho la carrera.
No, y que no es ciencia, es artesanía, no es ciencia, es un oficio. Más que una profesión, es un oficio. Donde hay que saber el arte que esto necesita, hay que entender los códigos y no necesitas, o por un lado, un diploma de abogado para ejercer o, por favor, tener los conocimientos para operar a una persona a corazón abierto. No es el caso, con lo cual, pues aquí cabe cualquiera si lo sabe hacer bien.
Con eso no estamos diciendo que estos sean los mundos de Yupi.
No.
Y que si tú no tienes ni idea porque no hayas estudiado, por ejemplo, ingeniería técnica o yo qué sé, o te pongas a hablar de cómo construir una nave espacial desde cero viéndolo en Wikipedia.
Claro.
Evidentemente, pues eso no es lo que estamos defendiendo.
No, y si lo vas a hacer, llama a davidmule@laconstante.com. Que te va a decir cómo hacerlo. Claro.
Sí, sí, yo sé construir una nave espacial desde cero.
No, digo el podcast, no el podcast espacial, sí. Claro.
El podcast lo podemos intentar.
Claro.
Otra cosa es que lo que yo le aconsejaría sería que contara con unos profesionales.
Claro. Mira, mira la frase esta que me hace mucha gracia, la de no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista en un burdel.
Efectivamente.
Hasta ese punto estamos. Pues
hasta ese punto estamos. De todas maneras, yo creo que los periodistas, los comunicadores, los que estamos, digamos, afincados en este mundillo, sobre todo los presentadores, tenemos la suerte de poder saber mucho y no saber nada realmente. Es decir, tenemos la suerte de poder contar con profesionales o con expertos en cada materia que sean los que hablan y nosotros dedicarnos a presentar. Que esto mucha gente luego no lo valora, ¿eh? Ojo, cuidado.
No, absolutamente. Así sobrevivo yo en la escóbula. O sea, no me corto un pelo, siempre lo digo. Yo en la escóbula estoy rodeado de cinco bestias pardas, cada uno en lo suyo, a los que mi trabajo simplemente es soltarles y recogerles cuando empieza y termina el podcast y a veces intentar reconducirles cuando se me van muy lejos el rebaño, ¿no? Es el trabajo que me pidieron cuando me pusieron en la mesa con ellos y es lo que tengo que hacer. Yo no soy experto en historia, no soy experto en misterios, ni en leyenda, ni en ninguno de los temas. Suficiente hago con sobrevivir y que no se note que me tengo que preparar evidentemente los contenidos, pero que no soy experto en ello. Y es un trabajo más. No hay ningún problema. En su caso era lo que ellos creían que necesitaban y lo que creen que yo puedo aportar. Pues perfecto. Es verdad que hay hueco para todos. Hay hueco para comunicadores como tal y hay hueco para expertos en ingeniería de naves espaciales, como claro. Decías tú antes. Pues fenomenal.
Tú sabes que yo vengo de ese mundo del misterio.
No, yo creo que decías de construir naves espaciales.
No, ya sabes que yo vengo de ese mundo del misterio y nunca me he considerado un experto ni nada por el estilo. Simplemente pues una persona que le gustaban estos temas.
Claro.
Me he dedicado muchos años de mi vida a presentar, como bien dices tú, sin ser ningún tipo de experto, pero sí contando con la gente que sí sabe de esos temas. Y es cierto que yo personalmente pues tuve un momento en el que dije, oye, pues me gustaría aprender más. Y dije, oye, pues no puedo aprender si le tengo que dedicar tanto tiempo a este programa de radio, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues bueno, ahí fui a aprender un poquito más y al final las cosas me llevaron hacia muchos derroteros, ¿no?
Y aquí estamos. Nada, qué terrible.
Sí.
Tenías que haber seguido el otro camino.
Pero bueno, una de las cosas importantes y me voy un poquito a los actores principales del podcasting. es la comunidad. Yo creo que... no sé si es mejor o peor que la de otros países, pero creo que la comunidad podcaster que hay en España es envidiable.
No, y
a nivel hispano, por
claro,
lo menos.
Yo cuando hablo con gente de otros países sobre lo que ocurre aquí, tanto las partes buenas como los problemas, que evidentemente problemas hay en todos lados, la base que te dicen es, pues aquí esto también pasa. Todos los debates, todas las discusiones, todo, aquí también ocurre. Pues sí. Está, yo creo que es consustancial al medio, al género. Pero es evidente que el podcasting en España en 2019 no estaría donde está si no es por toda la gente y toda la comunidad que lo ha impulsado durante todos estos 15 años. Hablo desde la gente que, evidentemente los primeros, desde Gelado a todos los que comenzaron. Sí. La gente que poco a poco se fue organizando y fue curioseando y fue investigando, que fueron quedando para compartir ideas. De ahí nacen las JPod, de ahí nacen todos los encuentros de podcasting que hay en España, y que poco a poco pues empiezan a montar sus redes de podcast, que empiezan a montar sus metapodcasts también, bueno, que curiosean y que quieren aprender y mejorar. Si no hubiera existido todo eso, y si no hubiera estado toda la gente que estuvo y que sigue estando durante estos años, pues tú y yo ahora no estaríamos charlando.
Y es que la maravilla del podcasting es eso, que ahora que las empresas se empiezan a fijar en el podcast, que vemos que se empieza a crear una industria del podcasting, que es algo necesario si queremos que también esto se haga o se convierta en un trabajo, ¿no? En una que muchos podcasters de los que llevan muchos años dirán, joder, pues a mí me gustaría vivir de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que me gusta. Y cuando haces o trabajas de algo que a ti te gusta, casi no lo notas como un trabajo. Bueno, tú y yo hemos hablado muchas ocasiones de nuestro trabajo.
Claro.
Y al final es que dices, ostras, estoy súper agobiado y no sé qué, pero sigues hablando y te encanta y no lo puedes evitar. Pero a lo que iba, y no me quiero enrollar con otras cosas, es a que la amplitud del podcasting es tan amplia que hay espacio para todos.
Sí.
Es decir, tú puedes ser un podcaster amateur que simplemente grabes con un móvil porque te apetezca contar lo que haces, yo qué sé, de aquí al metro. Y puedes tener tu espacio perfectamente, puedes tener tu audiencia y puede ser pues el banco BBVA, por ejemplo, y lanzar su podcast. Y no hay ningún tipo de problema, la convivencia está ahí, yo creo que es, y además es necesaria, porque al final yo creo que aprendemos un poco de todos, ¿no?
Bueno, mira, hace pocos días leía la noticia que ha ocurrido sobre la decisión de la BBC de quitar sus podcasts de Google, tanto de Google Podcasts como de Google en general. Han puesto la etiqueta esta en el robots.txt y no dejan que Google acceda a los podcasts. Y en Podnews, James Kirtland decía que era el fin de los podcasts gratuitos y abiertos. Y entonces yo respondí y dije, hombre, yo creo que exageras un poco, porque el hecho de que la BBC tome esta determinación no implican que el resto de los podcasts del mundo, o por lo menos el 99,9%, sigan siendo abiertos y gratuitos los que lo sean, claro. ¿Vale? Que un agente, por importante que sea, que estamos hablando de la BBC, tome una decisión, no implica que el resto del mundo no pueda seguir girando al ritmo o a la dirección que lo estaba haciendo. Que haya podcast de pago, que haya podcast patrocinados, que haya podcast de grandes empresas, de grandes corporaciones, de grandes medios de comunicación, no impide en absoluto que siga habiendo programas de gente que lo hace por hobby, por amor al arte, sin ninguna pretensión más que pasárselo bien, y que lo hagan cuando ellos quieran y como ellos quieran. Vamos, entiendo que todo esto va por la polémica de la, vamos a llamarlo, profesionalización. El hecho de que haya gente que quiera ganar dinero con sus podcasts no impide que haya gente que los haga como lo está haciendo toda la vida. No cambia nada, en absoluto. Si es verdad que... Fíjate, es muy curioso. ¿En qué perjudica a la gente que no quiere ganar dinero? En que, evidentemente, por una cuestión de lógica de industria, los podcasts de ánimo profesional van a aspirar a tener una mayor representatividad dentro de los directorios, dentro de las listas de audiencia. Y, en el fondo, si la calidad es mayor, que entiendo que será así, o tenderá a serlo, por una simple cuestión de que se le dedica más tiempo y más recursos, pues evidentemente los podcast amateurs van a tener menos visibilidad. La ironía es que quien se está quejando de esto, lo que se está quejando es de que no tiene audiencia, de que está perdiendo oportunidades de tener más audiencia, lo cual implica que no solo lo haces por amor al arte,
claro,
lo haces porque quieres que te escuche cada vez más gente. O sea, es decir, quieres competir. Si no, no te quejarías.
Claro.
Si quieres competir con los grandes, pues tendrás que dedicar los mismos recursos que los grandes, lo cual es muy difícil.
De todas maneras, yo creo que eso también va un poco en el gusto del consumidor. O sea, es decir, hay muchos podcasts que ya existían antes de que entraran las grandes empresas, como quien dice. Es decir, y cada uno podía elegir, pues yo que sé, un Daily, por ejemplo, o un Metapodcast. Hablamos de Metapodcast y puedes decir, pues mira, pues me apetece más escuchar a Sune que a Emilcar, por ejemplo. O me apetece más escuchar a Emilcar que a Sune, ¿vale? Y eso da igual, porque realmente tú lo que estás escuchando es algo que a ti te gusta.
Claro,
o sea,
pero...
Es decir, si yo estaba escuchando toda mi vida a Emilcar, si viene ahora Podium Podcast y hace un Metapodcast, no tengo por qué dejar de escuchar a Emilcar. A lo mejor lo que puede ser es que escuche también el otro podcast, pero escucharé otro más. Pero no voy a dejar de escuchar el podcast que me lleva gustando toda la vida porque haya surgido otro que hable de lo mismo de una gran empresa.
Caso práctico, en esa línea. Ración de NBA, yo lo sigo escuchando, ¿vale? Años y años después. El formato ha evolucionado en la medida de las posibilidades de Javi y Chechu, que tienen el tiempo que tienen. Y evidentemente no es muy diferente al que era hace tantos años. Pero me sigue gustando, me sigue entreteniendo y me sigue informando. Durante este tiempo yo he conocido, por poner otro ejemplo, El Reverso, con los que además he tenido la suerte de trabajar, y que ahora son el podcast oficial de la NBA en España. Y yo también les escucho, pero no dejo de escuchar al anterior. Evidentemente hay un límite, y es que tenemos 24 horas al día, de las cuales X las dedicamos a dormir, X a trabajar,
muchas.
Efectivamente, a lo mejor algunas de trabajar y de escuchar podcast coinciden, pero tienes el tiempo que tienes para ocio. Donde además estás compitiendo, el podcasting, con Netflix, la tele, jugar al parchís, lo que sea. Entonces la gente tiene el tiempo que tiene.
Jugar al parchís, ¿eh? Ojo.
Si alguno lo hace.
Cuidado.
Alguno queda. Pero que puede ser cualquier cosa. A eso voy. O ir a tomarlo con los amigos. Entonces, es una carrera sin fin. Donde, vuelvo a lo de antes, hay que competir. Pero no hay que competir por ganar dinero. Lo primero de todo es competir con que la gente decida dedicar su tiempo a escucharte a ti y no a hacer otra cosa. Es inevitable. El que no quiera darse cuenta de esto, pues nada, pues perfecto. Chico, pues ya está.
Claro, claro. Luego también hay otro factor más, que me acuerdo que estábamos en el manifiesto de la radio del siglo XXI, el día de la radio, en el CEU San Pablo, aquí en Madrid. Y bueno, tú y yo comentábamos, ¿no?, después del evento. Y yo la sensación que tenía era de que las radios habían descubierto el podcast como quien acababa de descubrir la tele en color. Que era como, ostras.
Qué malvado.
No, sí, sí. A ver, no es malo realmente lo que digo. Realmente es súper positivo. O sea, a mí me encanta que las radios hayan descubierto por fin, que ya va siendo hora, el podcast y el potencial del podcasting y que estén dispuestos a trabajar con ello. Pero a mí me chocó mucho eso de, ostras, si lo descubrís ahora, pues lleva tiempo, ¿eh?
Bueno, cuidado. No es que lo hayan descubierto ahora. Yo creo que lo están entendiendo ahora. En la charla con Iker Jiménez, él contaba una cosa bastante llamativa, y era que en un momento determinado en la cadena SER hacen una encuesta sobre cuál es el programa más escuchado en formato podcast. Y no es ni el Hoy por Hoy, ni La Ventana, ni Hora 25, es Milenio 3. Lo cual, primero, les rompe los esquemas, y segundo, da a entender que no sienta muy bien. No es lo que ellos esperaban.
Claro.
Entonces ahí tienes dos opciones. Rechazar la realidad o abrazarla. Pero ya la conoces. O sea, ellos ya saben lo que es el podcast y pueden decidir entender lo que está pasando. Sí. Lo que las radios en muchos momentos han decidido es no entenderlo y no apostar por ello. También es verdad que la lógica de la industria y los que estaba establecido y lo que no, tampoco te empujan a ello, ¿no? Porque no existen formas claras de rentabilizar todo esto, que al final es lo que les importa a las empresas. Pero si quieres, puedes empezar a trabajar en ello. Me llama mucho la atención que en España, siempre lo digo, quien ha comenzado desde la radio a apostar por el podcast de verdad es la cadena SER. Es Prisa con Podium Podcast. Es el líder de la radio española. Es quien, precisamente, en mi opinión, no tiene por qué arriesgarse a cambiar las reglas de algo que ya evidentemente les funciona mejor que a nadie. Ya son los número uno. Quienes, creo yo, por lógica, pienso en una carrera ciclista, el que tiene que atacar no es el que ya va primero, es el que va detrás, es el que tiene que intentar cazar al primero y superarle. Bueno, pues aquí pasa al contrario. ¿Por qué? No lo acabo de entender muy bien. Bueno, pues ellos verán.
Sin embargo, no deja de ser una grata noticia que por fin hayan descubierto el potencial, que lo estén entendiendo, que estén empezando a trabajar en ello.
Claro, claro que sí.
Que, bueno, les cuesta, pero están fijándose en ello y están, como decía, a mí me parecía que estaban descubriendo la tele en color. Claro, evidentemente, pues yo vengo de un mundo en el que ya conozco el podcasting desde hace muchos años.
Claro.
Pero bueno, no deja de ser un buen síntoma del estado del podcasting. Mira, ahora hablamos del estado del podcasting español a día de hoy, que entre este factor más, ¿no? Que no deja de estar también representado por la empresa y el profesional, que no necesita también la radio para continuar. O sea, uh-huh. Es decir, no un locutor de radio no necesita una emisora detrás para claro. poder hacer su trabajo, como quien dice. Es claro. decir, ahí entraríamos en muchos factores, ¿no? que ya hemos comentado un poco antes y que no es necesario repetir. Pero sí es cierto que es una buena noticia, es una noticia cojonuda.
Y luego yo, como consumidor, como oyente, ahora te voy a contar un par de cosas que parece que me voy a tirar el pisto, pero son reales, ¿vale? No es esto que voy a decir ahora. Como oyente, al igual que cuando descubres Netflix, HBO o cualquier servicio bajo demanda de contenidos en televisión, ya no vuelves a la TDT uh-huh. o a la emisión lineal.
Sí.
Yo creo que en radio pasa lo mismo, salvo evidentemente excepciones, como puede ser la retransmisión de un partido de fútbol, que claro. es directo puro.
Sí, o un evento súper importante, ¿no? Que también se podría hacer un podcast en directo.
Bueno, ya es discutible si es un podcast, claro.
Claro, ya es discutible si es un podcast.
Claro,
pero
es un debate un poco raro. Pero tú, cuando vas a ver la Super Bowl, pones la tele. Ya está, sí. punto pelota.
Que no viniste este año, por cierto.
Que no vine este año, soy terrible. Y no fui porque tenía una reunión en la mañana siguiente, sí, una grabación de podcast.
¿A quién se le ocurre? ¿Se le ocurre?
Y la culpa fue mía. Bueno, a lo que voy. Como consumidor, yo creo que cuando descubres estos formatos bajo demanda, e incluso todo lo que deriva de ello, ya no solo el hecho de que tú puedas consumirlo cuando quieras, sino que es que encima en estas plataformas se están haciendo cosas súper chulas. Mm. Pongo un ejemplo, Netflix con lo de Bandersnatch. Uh-huh. ¿Vale? Ya no solo que puedas verlo cuando tú quieras, sino que encima tú eliges cómo avanza la historia.
Sí.
En podcast pasa igual. Una vez descubres que ya la radio no es qué ponen, sino qué quiero escuchar, ya no vuelves atrás.
Claro.
A mucha gente le ocurre. Como profesional, ahora voy a lo de tirarme el pisto. A mí me ha pasado en las últimas semanas dos casos concretos de una emisora donde compañeros me han dicho, oye, están buscando un coordinador, a lo mejor te podríamos sugerir. Uh-huh. Y de otra emisora donde me han dicho, oye, a lo mejor aquí hay huecos para que hagas un programa. Y yo ahora pienso, ostras, es que no me veo.
Haciendo radio convencional.
No es que no me vea haciendo radio convencional, es que ahora mismo lo que estoy haciendo me gusta tanto y creo que hay tanto que descubrir que no lo quiero dejar. Uh-huh. Si a mí mañana... Me ha tirado otra vez el pisto de una manera descomunal. Me llaman y me dicen, mira, ¿eres Fran Izuzquiza? Sí, hemos pensado en ti para lo hoy por hoy. Por saco el podcast, ¿vale? Evidentemente. Me tendría que llamar muchísimo la atención.
Hombre, a ver, claro, es que es complicado rechazar esa oferta.
¿Quieres hacer el carrusel deportivo?
Ostras.
Vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que en circunstancias normales, a mí ahora mismo esto, como profesional, me motiva muchísimo más. Hmm. Porque no sé lo que va a pasar dentro de dos meses. En la radio prácticamente claro. lo sabes.
Sí.
Aquí no sé lo que va a pasar. Sí. Y me flipa al descubrirlo. Entonces, nada, no sé a qué venía todo este rollo, qué pregunta me has hecho, pero es lo que pienso.
Estamos aquí hablando. Yeah. Si al fin y al cabo es una conversación y ya está. Luego, bueno, hay un tema yo creo muy interesante que es los eventos. Los eventos. Hablabas antes de la comunidad de podcaster. Y hablábamos de que es parte fundamental del auge, digamos, del podcasting, que han sentado unas bases y que ahora pues grandes medios pues siguen a lo mejor algunos de esos ejemplos, pero los eventos de podcasting son súper importantes para crear esa comunidad. Mm. Y ya no solo eso, sino también para que grandes empresas o para que estos actores profesionales también conozcan un poco más el mundillo, ¿no? Hablábamos de que ellos sí. poco a poco lo van descubriendo, que están ahora conociendo esto, y yo creo lo veo necesario, ¿no?
Y los eventos en dos vertientes, la interna y la externa, me explico. La interna, lo que pueden ser las JPod, los Podcast Days, Radio Days...
Ahora luego hablamos de podcast.
Vale, pues lo dejamos ahí. Pero bueno, eso a nivel interno, ¿no? Que la gente del propio mundillo descubra qué está por venir, qué se está haciendo y qué se puede innovar. Pero cuando digo a nivel externo, me refiero a todopoderosos en Fundación Telefónica. Me refiero a el séquito en el bar donde hicisteis aquí, en, aquí cerca de la Latina.
Hombre,
un podcast.
Todopoderosos en Fundación Telefónica. El séquito en no. el bar donde lo hiciste suena muy feo.
Es que no, o sea, recuerdo el nombre del bar.
En un bar maravilloso, en un bar de aquí, en el Vaudeville Gastrobar.
El Vaudeville, sí, perdón. Sí, sí, sí. Lo siento por los señores del Vaudeville.
¿Qué es que ha quedado?
Hablo, ya, porque soy, yo soy así, no adorno las cosas. Hablo de la Escóbula cuando hacemos programas fuera. Hablo de las Pod Nights. Hablo de cualquier tipo de evento a nivel externo donde, por un lado, la gente pueda compartir una pasión común, que es de lo que se trata esto, y por otro lado, también incluso las propias empresas puedan ver potencial. Pongo un ejemplo de evento que ha sido muy reciente al margen del podcasting, los MBDI de Madresfera. Uh-huh, sí. ¿Vale? Hay muchos podcasts que pueden llevar la misma cantidad de gente que llevaron Madresfera con el MBDI a, uh-huh, a un recinto. Todopoderoso es uno de ellos.
Por ejemplo.
Pues porque no hay potencial ahí para patrocinar.
Claro.
MBDI tenía un montón de patrocinadores. Estaba muy bien pensado, muy bien hecho, muy bien enfocado. La gente, uh-huh, lo consume, los patrocinadores quieren ir.
Hay que decir que también nos encontramos en el...
Eso es.
En el Madresfera, estamos en todos lados.
Esto con un podcast también se puede hacer. Uh-huh. Y eso puede interesar tanto a oyentes como a, como a empresas.
Y luego están los eventos enfocados, por lo menos a día de hoy, a la comunidad. Uh-huh. Podcaster, a que la gente se conozca, que comparta un buen rato, que escuche algún podcast en directo y que pase en un rato divertido, pues las Chulapod, las Chequepod, las Euskalpod,
claro,
que no dejan de ser eventos, creo, diría yo, que son más, bueno, pues más para hacer amigos, ¿no? Para conocer a gente que también se dedica a la misma pasión que tú, ya sea a nivel profesional o a nivel independiente, ¿no?
Y como lo han sido, lo serán si continúan las JPod.
Las JPod nacieron así.
Exactamente.
Nacieron
igual.
Para tomar caña, como que
claro,
dices. O sea, nacieron para una reunión de amigos podcasters que se quería reunir, conocerse, y fueron evolucionando hacia las JPod que hay a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Que bueno, las JPod 18, que sabes que estuve en la organización.
Eso es.
En la que quisimos un poco englobar ya no solamente esa parte lúdica, que también es súper necesaria, sino también pues la parte profesional, la parte empresarial, que no deja de ser parte importante del panorama podcaster, que no deja de ser algo necesario también para que evolucione este medio.
Totalmente.
Y que ahora, pues este año vamos a tratar de plasmar con los Podcast Day.
Que es de lo que quieres hablar ahora, ¿no?
Los Podcast Days. Ah. Los Podcast Days. Sí, sí, es un evento maravilloso. 4 y 5 de octubre, Teatros Luchana. Os sonarán más o menos las fechas y el lugar.
Y el lugar.
Porque es cierto que gran parte de la organización de las JPod 18 estamos implicados en Podcast Days. Lo hacemos a través de nuestra asociación, de MadPod, la Asociación, uh-huh, Madrileña de Podcasting, que muy breve pues comentaremos más cositas, pero que tenemos muchas ganas de continuar un poco con esa labor. Que, uh-huh, que yo creo que el año pasado la gente salió, creo que bastante contenta, Y yo me sentí súper orgulloso de organizar ese evento.
Claro, por supuesto. Claro.
Me pareció muy guay porque el que quería ver a los amigos, vio a sus amigos. El que quería tomarse algo, se tomó algo. El que quería conocer gente nueva, conoció gente nueva. El que quería aprender, también. Y es que lo teníamos todo. Y
claro.
A mí me parece que realmente ese es el modelo de evento, digamos, que nosotros tenemos en mente, ¿no? Y que queremos volver a repetir este año con los Podcast Days.
Sí, y un poco en la línea de antes, el hecho de que, como has dicho tú, durante estos últimos años, y en Madrid se vio muy claramente, se hayan incorporado una serie de contenidos más, voy a decir, profesionales, para que todos nos entendamos, no quita todo lo anterior.
Claro.
Es verdad que luego se puede considerar si el balance es más positivo o más negativo, pues críticas y gustos y para todo, ¿no? Pero que el hecho de que surja esa rama no implica que todo lo anterior se destruya. Yo creo que no, y como has dicho tú. O sea, yo de hecho a mí me pasó, y os lo dije, joder, me da mucha rabia porque yo tenía, siempre que voy a estos eventos donde hay varias sesiones a la vez, yo me hago un poco el calendario. Pues yo quiero ir a esta, claro, quiero ir a esta, quiero ir a esta. No fui a ninguna. No fui a ninguna porque me quedé en el hall hablando con la gente. Sí. Que es lo que en el fondo es lo mejor que te puede pasar, porque conoces personas, te cuentas sus ideas, te cuentas sus proyectos, aprendes, curioseas y lo pasas bien.
Claro.
Sesiones, yo creo que para la próxima vez tenéis que dejar huecos de hall. O sea, una sesión que sea hall, para que podamos desahogarnos.
Sí.
Pero es de verdad el mejor éxito que puedes esperar de un evento de estos.
El networking.
Totalmente.
Networking, me encanta esa palabra para dejar claro.
Y networking se entiende como muy profesional. Pero
sí, pero
ni siquiera
es conocer gente.
Conocer, charlar.
Y charlar.
Y ya está.
Es eso.
Sí, sí, sí.
Y hubo, que me consta que hubo gente que salió con curros y con historias.
Sí,
o sea,
claro.
Es decir, que encima también se propició eso. O sea,
claro.
Es decir,
y seguramente se empezaron podcasts nuevos gracias a ese encuentro.
Bueno, suelen, tengo entendido, yo no soy, o sea, es decir, la primera JPod a la que asistí fue la de 2017 en Alicante. Uh-huh. Creo que tú también.
Yo también.
Y tengo entendido que en cada JPod siempre sale gente que dice, oye, pues quiero hacer un podcast.
Claro, claro, y así tiene que ser. Claro. Es de lo que se trata, no de otra cosa.
Claro.
Ya
claro.
Está, pues sí, entonces sí. Objetivo cumplido.
Objetivo cumplido. Claro. Este año pues a repetir.
Pues igual,
podcast,
¿no?
Days.
Sí.
Ahora Podcast Days.
Hay que aprenderse el nombre ahora, Podcast Days.
Podcast Days. Claro, bueno, hay gente que se acordará de los Radio Days. A lo mejor.
Radio Days, Podcast Days, es verdad.
Podcast Days,
verdad.
Radio Days, parecido, sí, sí. ¿No? Pues ahí andamos, ¿no?
Pues nada, pues lo pasaremos bien.
Hombre, por supuesto.
¿Vais a poner sándwiches, medianoches y estas cosas?
Veremos.
Mirinda.
Veremos. Anda, que no queda todavía tiempo, ¿eh? Que estamos grabando este podcast a 27 de marzo.
Pues queda, y va a llover.
Hasta el 4 de octubre va a llover mucho.
Sí, espero.
Bueno,
no sé, yo espero. No hace falta.
Te iba a decir. Bueno, para terminar,
sí.
Bueno, tengo que decir que yo estoy entrevistando a mi competencia ahora mismo, porque Fran Izuzquiza, también como yo, se dedica al podcasting, no solamente a grabar el podcast, sino también a producir podcast.
Cuando queráis producir podcast, escribís a davidmule@constante.com y ya dependiendo del caso, él me deriva.
Efectivamente, a Yes We Cast.
Sí, señor.
¿Qué tal está siendo la aventura con Yes We Cast?
Bueno, es pronto yo creo para hacer balances, pero...
¿Cuánto tiempo lleváis ya?
Como empresa... Uh-huh. Formalmente constituida, uh-huh. Desde, vamos a hacer un año ahora.
Uh-huh, mira.
Pero trabajando.
Tampoco nos llevamos mucho, ¿eh?
No, claro. Pero trabajando en los proyectos que ahora manejamos como empresa, pues igual ya a camino de 4.
Qué bueno.
O sea, Alberto Espinosa y yo, me refiero, trabajando mano a mano haciendo podcast, empezando a hacer salidas con las cobles y cosas así, pues igual son 4 años ya. Claro, no hemos. Claro, somos una empresa muy rara, y lo he ido uh-huh. contando en Twitter porque a mí me hace mucha gracia. Una empresa que lleva, digamos, un proyecto que lleva 4 años de vida, con un año como sociedad civil, en este caso legal, constituida uh-huh. legalmente, que no hemos contado su existencia hasta, pues no sé si serán 6 meses, uh-huh. que no teníamos web hasta hace 1, ni logo hasta hace 4 o 5.
¿Que os hacéis fotos en una peluquería?
Nos hacemos fotos en peluquerías y hacemos chapas antes de tener la página web. Entonces, digamos que... claro, yo no soy experto en... Yo seguramente si me coge un tipo que analice crecimiento de empresas, ¿verdad? Me destroza. Lo has hecho todo mal, Fran. Y digo, ya lo sé, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que yo digo cuando hablo de empresa, como puede ser tu caso o el de muchos otros? Nosotros en realidad somos 2 autónomos uh-huh. que trabajamos juntos y hemos hecho una sociedad que es una empresa, perfecto. Claro. Pero el crecimiento lo concibo como... el trabajo de 2 personas y ya está, hay una serie de horas en el día. Entonces, estoy sorprendido porque sí se está notando, me imagino que a ti te ocurrirá igual, que cada vez más gente pregunta, por uh-huh. lo menos curiosea, sí. te escribe, se interesa. Uh-huh. Por ejemplo, de nuevo voy a tirar el pisto, pero en el rato que estamos charlando he recibido un WhatsApp de Espinosa que me decía, tenemos un email. Vale, fabuloso.
¿Ya de quién? No te lo ha dicho.
No lo sé porque no he mirado el correo. Pero la gente... pregunta, la gente quiere saber.
Sí, sí.
De ahí a que luego se materialicen proyectos, pues ya se verá, el tiempo dirá.
Claro.
Pero sí estoy viendo un interés, por lo menos en aprender lo que es el tema uh-huh. del podcasting, que es de lo que veníamos al principio, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí se sienten las bases de muchas otras cosas. Esto durante, fíjate que hablo de 4 años, cuando empezamos evidentemente, no pasaba ni de lejos, ¿no? Pues empezábamos con la escobla un poquito a hacer cosas, empezábamos a imaginar... Y bueno, pues hoy en día yo me dedico 8 horas a esto, prácticamente. No, sí, prácticamente. O más de 8 horas. Y él tiene un trabajo en una emisora de radio, pero luego cuando sale del trabajo tiene que dedicarse también a esto. Con lo cual el objetivo será, espero que vivir los dos de esto, no digo a corto plazo, pero quizás sí a medio. Uh-huh. Así que nada, de momento contentos.
Pero estáis viviendo ahora de eso.
Yo sí, uh-huh. él no.
El a medias.
Claro, porque él trabaja en una emisora, con lo cual ya la disponibilidad horaria es menor. Pero bueno, poco a poco...
Pero está guay.
¡Joder, yo estoy encantado! Claro, mira, hablabas tú del hecho de dedicarse a esto. Esto, de nuevo, tiene peajes.
Claro.
Yo trabajo, me imagino que igual que tú, muchas más horas ahora que cuando tenía un trabajo por cuenta ajena.
Completamente.
Muchas más. Pero soy mucho más feliz.
Totalmente. nuestros altibajos, ¿eh?
También, altibajos, sí, también, altibajos. También. Y esto da para podcast y lo estamos contando.
El masajista de almas, vamos a recomendar a los oyentes.
El día que, claro, tanto tú como yo trabajamos principalmente en casa. Claro. Salvo que tengamos que hacer cosas fuera.
Bueno, los estudios de La Constante, en mi caso.
Claro, The Constant Studios y Yes We Cast Studios.
Eso es.
El día que estás contento porque ha pasado algo, te comes el mundo. Uf. O sea, te pones aquí el altavoz con música todo, y estás pegando botes. El día que por lo que sea tienes un día tonto, que normalmente cuando trabajas en una empresa se te enmascara porque hablas con uno, con otro, o sea, tengo ganas de trabajar. Pero cuando estás trabajando solo, el día malo es terrible.
Sí.
Es terrible. Y no quieres hacer absolutamente nada, te sientas en el sofá, te taparías con una manta, cogerías un helado de chocolate y te pondrías a ver películas tristes y no harías otra cosa.
Sí.
Entonces es una experiencia súper intensa. Pero de nuevo, es yo creo que primero, igual que te he dicho lo de que no volvería a hacer radio tradicional, bueno, salvo excepciones lógicas, porque estoy con esto del podcast y me impresiona mucho todo lo que estoy pasando, yo ahora mismo, después de ese tiempo, no me veo trabajando 8 horas en una empresa, sinceramente. Yeah. O sea, de nuevo, mañana me ofrecerán un trabajo y diré que sí porque me interese. Pero me costaría hacerme a ello ahora.
Yo es que todo lo que estás diciendo me siento identificado.
Sí, ¿no?
Hay que decir que Fran es guapo desde el año 85, sí, como yo.
Como tú.
Coincidimos. Yeah. Me acabo de fijar que tienes una calva en la barba.
Tengo una calva en la barba aquí.
Como
tengo,
yo.
Tengo otra aquí.
Ah, esa ya
tengo,
no.
Tengo, esto no lo tienes tú, una línea blanca de canas en la barba.
Ah, amigo, eso no.
Que esto me ha salido con Yes We Cast.
No, pero lo de la calva de aquí, esto, en concreto, tienes la misma que yo.
¿Y cómo fue la tuya?
No sé cómo surgió.
Yo sí lo sé.
¿Sí?
Con una afeitadora que estaba rota y me la pasé y me destrozó.
Y se quedó para toda la vida.
Y se quedó la calva. Sí. Sí, sí. Si fuera sido tu caso, te acordarías. Porque pegué un berrido.
No, lo mío creo que ya es de por sí, es genético. No, pero lo que iba a decir básicamente es que yo me siento muy identificado contigo porque, bueno, ya sabes, yo desde noviembre del año 2018, y miro el calendario porque ya no sé,
sí, ya
te lo he dicho antes, digo, ya no sé ni en qué día vivo. Yo llevo también muy poco tiempo. Llevo desde abril de 2018, digamos, enfocado únicamente, como tú hablabas, de preparando ese proyecto, ¿no? Para que surgiera. Y he vivido lo mismo que estás diciendo tú. O sea, recuerdo el momento en el que cerramos todo lo de Radio Invernalia, nuestro podcast de Juego de Tronos, que para quien lo siga y nos está escuchando ahora sabe que...
Ha vuelto
Radio Invernalia y con patrocinadores.
Con patrocinadores.
Que esto es algo muy guay, porque, y voy a ser sincero, nunca había tenido, creo, un patrocinador en un programa mío. Es decir, hago producciones, hago otras cosas que generan ingresos, pero nunca a través de patrocinios, ¿no?
Y eso te impulsa a seguir.
Y fue ese día...
Como que valida tu trabajo.
Ese día era como, claro, hostia, es que tenemos 3 patrocinadores, la, claro, leche, tal, no sé qué. Pero tú sabes perfectamente que previo a eso... Pasé por unos días o por unas semanas,
sí, señor,
horrorosas.
Claro.
Horrorosas, horrorosas. En plan, Fran, esto no, me voy.
Sí,
me voy,
bueno, no es ser. Una de las cosas, no voy a entrar en detalles porque esto ya que lo cuente David, pero a los autónomos pasa mucho cuando tienes un cliente grande y se te cae. A mí me ha pasado hace poco, o sea, lo digo abiertamente, con Space Media Radio.
Sí.
Era mi gran cliente, se me ha caído. Tuve también mis días tontos. Y luego me he dado cuenta de que en realidad ya solo con poner el tuit diciendo se me ha caído esto, se me han abierto muchas más puertas. Entonces al final si tu trabajo es bueno y sobre todo, más que si tu trabajo, porque no estamos aquí inventando la rueda, ¿no? No tienes por qué ser excepcionalmente bueno, simplemente si tú generas confianza en la gente que te rodea profesionalmente hablando, si la gente cree que puede confiar en ti para hacer o para que tú hagas aquello que ellos no son capaces de hacer, te va a ir bien. Con las excepciones lógicas de los ciclos del mercado, de los momentos, de las tendencias, claro, y de la suerte. Perfecto. Pero en general te va a ir bien. Entonces yo creo que es tan sencillo como, y por ejemplo hablando de cuánto tiempo lleva hacer todo esto, trabajar y esforzarte. Que no hay otro truco.
Sí, sí.
A ti te pasó que se te cayó un cliente grande.
Uf,
y te apareció otro.
Sí.
Y mejor.
Y mejor.
Pues fíjate, claro.
Y otros más, aparte. O
pues
sea,
mira, es que, claro, es, claro. Pero sí. ¿Por qué? Porque tú también, igual, has estado trabajando, pam, 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 has estado como una hormiguita y al final eso siempre, por algún lado, bueno, siempre, la mayoría de las veces, sale por algún lado. Pues has sembrado, pues acabarás recogiendo.
Sí.
¿Vale? Habrá quien le haya ido mal y me dirá, Fran, esto es un poco hippie, ¿no? Bueno.
No,
yo creo en eso, yo creo bastante en eso.
Creo que esto es un momento muy El Masajista de Almas, sí. lo volvemos a decir, ese podcast que produce Yes We Cast, esa empresa de la competencia a la que no debéis mira, llamar en segundo lugar.
Podemos hablar del concepto de competencia también en podcasting, que a mí me encanta esto.
Cuenta.
Pues que el hecho de que, pues yo por ejemplo, técnicamente tú y yo somos competencia y estamos sí. aquí grabando y hablando y quedamos y charlamos sobre los proyectos que tenemos.
Y no nos odiamos ni
en
nada.
En absoluto, incluso nos llevamos bien.
Sí.
Pero me pasa igual con Sune.
Sí.
Sune también sería competencia, ¿no? Uh-huh. Nació un podcast, que él también produce podcast.
Claro.
Pero yo cuando le veo, cuando tenemos que hablar de algo, y también, y fenomenal, y intercambiamos ideas. Y
la única diferencia es que Sune está en Barcelona.
Claro, entonces no le vemos menos.
Es en Cataluña, no es en Barcelona.
Sí,
Barcelona.
Bueno, es Barcelona, básicamente.
Pero
sí.
bueno, digamos, está en Cataluña. Nosotros tenemos la suerte de vivir ambos en Madrid y podemos vernos más. Pero
por poner otro ejemplo, Molo Cebrián,
por ejemplo.
Él produce sus podcasts y también colabora con otras personas. Mm. Podría decir que es nuestra competencia. No se dedica tanto a producir para terceros, pero podría serlo. Mm. Igual yo, de hecho, Molo va a estar en la presentación del libro. Uh-huh. No hay ningún problema. Y tú estarás cuando cojas el micrófono.
Yo cogeré el micrófono, claro. Sí, os lo robaré. No, yo te iba a decir que has hecho muy bien porque has metido a Sergio Núñez.
Sí.
Por cierto.
Igual, lo mismo. Claro.
Por ejemplo. Y has metido también. Esto ya no sé por qué. Alex Fidalgo, por pena, entiendo, ¿no?
Ya, igual le diríamos.
Muchacho, por pena.
Le voy a llamar.
Sí, ¿no? Dale un toque porque. Este muchacho quizás por pena ha metido Fran. Es que a Alex Fidalgo le queremos mucho, entonces pues de vez en cuando pues por
a
eso
ver si lo coge, porque a lo mejor esto es un fail.
Esto está muy bien. El podcast de hoy,
sí.
la parte esta de la entrevista está quedando genial. Además con llamadas. Aquí hay poca cobertura, también te digo. ¿Eh?
Bueno, de momento da tono.
Bueno, a ver. Qué bien se oye, parece que está entrando por mesa y todo.
Dime, Fran.
Oye, Fidalgo, antes de nada, esto está siendo grabado, ¿vale?
Vale, lo que pasa es que me pillas en un momento terrorífico.
Desnudo.
Ah, vale, pues entonces te llamo luego.
Sí, pero ¿para qué?
No, solo es que me pregunta Mule que por qué te he llamado para la presentación del libro. ¿Por qué a ti y no a otro? ¿Eh?
Pues es que ahora no puedo.
Vale, pues en otro momento. Vale,
malo. Vale, venga.
Vale.
Chao.
Lo siento.
Un abrazo.
Es un momento malo de que estoy ocupado, ¿no? De que vale. estoy
en... No, que está en el baño, ya está.
Está en el
dilo
baño,
claramente.
Está, dilo claro.
Ala,
vale.
Venga.
Bueno, aparte me dais asco, coño.
Vale.
Coño, ya.
Vale, un abrazo.
Y espera, que está aquí Pepe Capelán.
Ah, encima, no, bueno, que está espera. Ocupado, dice.
Está ocupado y está Pepe Capelán al lado.
Pepe Capelán.
Sí. Pepe.
Pásanoslo. Vale.
Pepe, ¿qué es esto de que estáis ocupados? ¿Qué mentira? ¿Qué trola me está colando Fidalgo?
Perdón, pensé que eras David Mule.
Bueno, no te preocupes, estoy aquí al lado. Sí.
No, estamos ocupados, que estamos montando el vídeo del podcast, del último podcast de Fidalgo.
Por esto nos rechaza.
Por eso.
Vale. Pero di la verdad, no quiere hablar con nosotros.
No, en serio, que estamos bastante concentrados y
ya.
A ver si lo acabamos ahora. Te llamo en un rato.
Que a veces se concentra.
Dile que no me llame.
No hace falta.
Que solo era esto.
Ah, que no lo llame.
Que no quiero hablar con él.
Bueno, pues que lo siente mucho.
No,
pues siento muy bien el libro, ¿eh?
Muchas gracias. Lo agradezco. Vale, estábamos hablando
de... Ya que me lo firmes.
Estábamos hablando de cuando quieras, por supuesto.
Bueno,
un abrazo.
Mucho cariño.
Chao.
Chao.
Madre
mía. Bueno, qué triste.
Sí, pero...
¿De qué estábamos hablando?
Competencia.
No, que a mí me encanta el hecho de que... Bueno, a ver, en todos los sectores pasa, tú puedes hablar con tu competencia sin ningún problema y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero aquí en el fondo esa sensación de comunidad a la que tú hacías referencia antes también se da entre la gente que estamos empezando, porque todos estamos empezando en esto, ¿no? Mm. Compartimos ideas, compartimos impresiones, nos hacemos preguntas, ¿qué tal te va? ¿Qué tal no sé qué? ¿Esta idea? ¿Tal no sé qué? Incluso hemos llegado a derivarnos cosas. Y no pasa absolutamente nada.
Eso es.
Y a mí me gusta. A lo mejor una concepción, como digo antes, muy hippie de la vida.
No, lo que pasa es que yo también creo que en este caso nos beneficia un poco el que seamos pocos.
Claro, que seguramente.
Llegará un momento, entendemos. Y bueno, y de hecho nos gustaría que llegara ese momento en el que hubiera tanta gente dedicándose a esto que ya hubiera una competencia.
Claro. Bueno, pero por lo menos que saluden.
Sí, hombre,
que
claro.
Nos digan, hola, soy Pepe y me dedico a esto.
Por supuesto.
Está,
por supuesto.
Fabuloso, claro que sí.
Vamos,
y estaremos encantados de conocernos.
Si pasa eso, será porque el podcasting está muy en auge.
No, y va a pasar. Va a pasar.
Seguro. Lo tengo clarísimo, claro. Va a pasar.
Solo por una lógica de yo qué sé, de población. Pues tiene que haber X gente que se dedique a eso en España, o a nivel hispano, si queremos, sí. Y va a ocurrir.
Yo solamente para terminar, porque me he alargado bastante, bueno, nos hemos alargado más de lo que quería.
Ya, es que nos hemos juntado dos
programas. Es que no suele pasar, además. Sí. Ya lo hemos dicho antes que esto ya lo hemos grabado otras veces. Bueno, lo hemos comentado, pero no lo hemos grabado.
Muchas veces.
Entonces, para terminar, y volviendo al libro, ese libro que no, creo que no he comentado, que se llama El gran cuaderno de podcasting, ¿cómo difundir? No, ¿cómo crear, difundir y monetizar tu podcast? Es que yo la parte del subtítulo no me
acuerdo. El subtítulo también es de Íñigo. Lo ha puesto un poco para que la gente lo entienda. Claro, bien. Lo entienda. Yo no soy capaz de explicarlo ahí.
La última parte la dedicas a, el epílogo, evidentemente, en el que hablas con personas como Iker Jiménez, que ya hemos mencionado anteriormente, Carolina Guerrero, Javier del Pino y Jesús Callejo. Cuéntame un poquito.
Bueno, yo tenía yo no tenía claro el cómo hacer el prólogo. La primera opción siempre fue María Jesús, que al final es quien lo ha firmado, María Jesús Pinoza de los Monteros. Pero yo me preguntaba...
Lo hemos mencionado antes, ¿no?
Creo. Sí. Ah, vale. ¿Cómo hacer algo diferente? Yo quería hacer algo diferente. Entonces de repente dije, voy a hablar con gente que me inspire de verdad. Y le consulté a Jesús Callejo, que está en esa entrevista.
Hay que decir que primero me llamaste a mí, no te lo cogí.
Efectivamente. Entonces
luego llamaste a Alex Fidalgo, tampoco te lo cogió.
Como ahora, entonces nada. Pasa la palabra. Y entonces pues fui al plan B.
El plan B, Iker Jiménez. Claro.
No, le consulté a Callejo y Callejo me dijo, pues mira, eso que quieres hacer es más un epílogo que otra cosa. Y digo, pues menos mal que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y entonces, pues me salieron estas cuatro personas, alguna más que quería añadir no me salió, por desgracia, porque creo que lo habría enriquecido, pero bueno, perfecto, está bien como está. Y al final estamos hablando de Iker Jiménez, que para mí es el número uno en podcasting en España, aunque solo sea por número de descargas. Es indiscutible que lo es.
Sí.
Carolina Guerrero es la fundadora y la CEO del podcast en español más importante del mundo, es Radio Ambulante. Jesús Callejo, por lo personal y por lo profesional con La Escóbula, para mí es todo un referente de todo lo que cuento en el libro. Y Javier del Pino es un locutor de radio que viene de Estados Unidos y de, entre comillas, mamar todo esto que está ocurriendo del podcasting y que al venir a España lo aplica a la radio tradicional.
Y que ha tenido la suerte, además, de contar con una número dos, se puede decir, como es Lourdes Lancho, que ha fichado... o que suele fichar, digamos, los veranos a una persona tan tan competente como David Mulé.
Es verdad que ahí falla.
No, hombre, no, esa es la parte
vivir,
buena.
Ahí les falla también.
Esa es la parte buena de la vivir. ¿Crees? En verano llega la parte buena.
Entonces, nada, pues yo tenía muy claro que quería hablar con cada uno de ellos, digamos, de su apartado, para luego componer este epílogo, que es una especie de reflexión conjunta a partir de lo que me van diciendo y que yo voy hilando. Y con ellos, la verdad, he aprendido un montón de cuando Iker Jiménez se dio cuenta de que el podcasting tenía vida más allá de la propia radio tradicional, de ese conflicto que ya he mencionado antes de cómo en la SER no entienden podcast más allá de la radio. Con Carolina Guerrero, pues cuenta cosas de cómo empezaron con Radio Ambulante, porque dio la casualidad de que yo coincidí con ellos en unas jornadas de la Universidad Pontificia de Salamanca, cuando Radio Ambulante acababa de empezar. Entonces ya tiempo después dices, ostras, mira tú cómo lo han conseguido. Pues un poco lo va contando en estos 20 minutos de charla. Con Javier del Pino hablo de cómo él aplica todo lo que viene en Estados Unidos al mundo de la radio tradicional e incluso de conflictos que él genera con los propios directivos de la SER, regionales sobre todo, que no entienden toda esta nueva forma de hacer radio. Y con Jesús Callejo, lo que hablo con él es un caso práctico. Cuatro amigos, es verdad que son cuatro amigos, cinco amigos que se unen, con algunos de ellos un seguimiento bastante amplio, como es el caso de Callejo, Canales y Cuesta. Pero amigos que se reúnen a hacer un programa por puro hobby, como hacemos el 99% de los podcasters, y que lo acaban petando. Entonces, con todo esto compongo el epílogo, que creo que es lo que más me ha gustado hacer de todo el libro, básicamente porque es diferente al resto.
Es la parte donde se cuenta algo más.
Es la parte donde se cuenta algo interesante.
Interesante.
Porque no hablo yo.
Claro. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, sí, llegando prácticamente a la hora.
No,
la hora de entrevista barro, post. Barro. O sea, esta es la cara B.
Si alguien llega a este punto de la conversación de escucharlo, que deje... donde quiera, en iVoox, en iTunes o en una palabra absurda.
En internet. Como dicen, nadie sabe nada, en internet.
En el internet, en Twitter, en Facebook, allá donde escuchéis. Citadnos y poner una palabra inventada.
Sí.
Sabremos que entonces habréis llegado a este punto.
Una palabra inventada,
lo que sea.
Que puede parecer fácil, pero a lo mejor no lo es.
Gryffindor.
Seguro que en Harry Potter ha salido alguno.
Sí. Almanzara.
Por ejemplo.
¿Vale?
Almanzara existe, ¿no?
No lo sé. Si alguien ha llegado a este punto, que nos ponga en el internet si Almanzara significa.
Es posible
algo.
Que nos conteste Arturo Pérez Reverte cagándose en nosotros.
Pues entonces
es que dirá Almanzara existe.
Pues entonces ha escuchado el podcast.
Eso estaría
lo cual
guay.
Es un éxito.
Sí, que Arturo Pérez Reverte escuchara nuestro podcast sería. Y como ves, digo nuestro porque,
claro, porque
ha sido.
Nuestro totalmente. Sí, señor.
Ya la segunda vez que vienes al hijo de la radio.
Ya, que es que de verdad tienes que cambiar esto, tío. O sea, ya, tío. No puede ser, no puede ser.
No, es que como no hay cuaderno de podcasting, digo, la gente demanda. Fran y Zuzquiza.
Sí, muchísimo. Muchísimo. Sí, muchísimo.
Claro, claro que sí.
Espero que no sea demanda en el sentido de denuncia. Dale tiempo.
Como ves, estoy haciendo tiempo para llegar
a la hora.
Sí, porque quedan menos de 2 minutos.
Vale, pues.
¿De qué hablamos ahora?
Digamos que llevamos ahora mismo 58 de bruto.
No seríamos capaces.
Pero hay una llamada a Alex Fidalgo que por si Mulé la corta o tiene que se ha producido y que ha sido un fail, entonces la vas a cortar.
Hay partes que quizás es recomendable.
Vale, entonces no llevamos 58.
No.
Llevamos como 56.
Vivimos en una farsa.
Tú verás, lo podemos seguir alargando.
No sé. Podríamos hacer un programa de improvisación.
No, mira, al final no hemos hecho ninguna pregunta personal.
No, hombre, te he dicho.
Es decir, no me has preguntado, yo qué sé, ¿cuál ha sido el cuadro que te ha emocionado últimamente?
Pero eso no tiene que ver con el podcast.
¿Cómo definirías la vida en una palabra? Yo qué sé, este tipo de preguntas pretenciosas del locutor de radio que al final.
Pero esas no tienen que ver con el podcast.
Ah, vale. No sé.
Te pregunto.
¿Cuál es el último podcast que has escuchado?
¿Qué te crees que es esto? ¿Lo que tú digas o qué?
Un beso, Fidalgo.
Un beso, Fidalgo.
Por esta hostia gratuita. Mira.
No lo digo como hostia, lo digo como algo positivo. A mí, me gusta mucho.
Hoy he escuchado el episodio de Lo que tú digas.
Yo lo estaba escuchando cuando has llegado tú, de hecho.
Ah, pues mira, te lo he contado.
Bueno, pero espérate, ¿te refieres al último?
Al último. Al último a día de hoy.
Estaba en
el de la persona que decide, que se le diagnostica que va a morir en unos cuantos meses y que tiene que organizarse la vida. ¿Ves? Es que eso no. Hoy en día, salvo excepciones como quizá Javier del Pino, que este mismo fin de semana ha emitido un documental hablando sobre una persona que decide morir.
Sobre la eutanasia, sí.
No lo encontrarías.
Por cierto, muy bueno. Muy recomendable.
Sí, muy bueno.
Escuchándolo el otro día.
Javier del Pino ficha a David Mulé.
Para el invierno también.
También.
Pues entraría igual en el mismo conflicto que decías tú de tanto tiempo le tendría que dedicar a esto que perdería en el podcasting y tendría ahí un dilema. Hombre, a no ser que Javier del Pino me dijera, oye, quiero que seas el nuevo Javier del Pino de la Vivir. Que eso ya.
Me voy a quitar mayores. De en medio para cedértelo.
Para cedértelo, eso.
Entonces, claro,
sería fantasía totalmente, claro. Algo que no va a ocurrir.
Sería complicado, pero. ¿Ves? A mí me da pena que la radio no se permita, salvo casos excepcionales como es este, hacer contenidos así de buenos. Porque realmente es lo que le daría valor a un medio que no está, para mi opinión, no está en su mejor momento.
Pero
por lo menos en lo creativo.
Fíjate, y además, y no lo voy a decir porque yo pertenezca más o menos a ese equipo, a ese programa, a la Vivir que son 2 días.
En invierno.
Pero para mucha gente, a Vivir que son 2 días es el programa de referencia.
Claro, porque se arriesgan. Porque hacen, mira el reportaje que hicieron sobre los Beatles yendo a Abbey Road y grabando tal, porque se permiten el lujo de dedicarle tiempo y cariño a las cosas, que es el único secreto
para mí es un programa completamente de referencia.
Pues yo estoy convencido de que no hay atajos, de que es que simplemente se lo curran mucho más que los
sí,
demás.
Sí, no, que se curra ya te puedo
por eso entonces,
sí
entonces
se curra.
David Mulé quiere currar el invierno también.
Ya
está, no hay más. Con el podcast pasa igual, ya por volver a nuestro tema.
Perfecto.
No hay otra cosa. Hemos llegado ya a la hora.
Sí, pero claro, con el tema del corte yo creo que ya...
Pero mira, puedes hacer una cosa que no hace falta en podcast, que se hace mucho en radio, que es rellenar con música. Tú ahora, en este mismo momento en el que yo voy hablando, ¿vale? Ahora mismo empieza a sonar una música por debajo que va a ir subiendo de volumen y que de hecho, mientras tú y yo vamos hablando ahora, porque esto no vamos a despedir.
Efectivamente,
no vamos a despedir.
Esto va a continuar.
Ahora mismo, mientras tú y yo vamos hablando, nos empieza a comer la música hasta el momento en el que ya la música se escuche muy por encima de nuestras voces.
Pero también te digo una cosa, Fran, antes de que suba la música.
Ahora has bajado la música un poco.
La he bajado un poquito porque también te digo una cosa, es posible que nos hayamos pasado. Entonces ahí ya pasaría, ahí ya tendríamos un problema.
Bueno,
es igual.
No pasa nada porque puedes cortar más. Como esto se edita, entonces tú habrás cortado para que esto, sumándole el coleo de la música que nos vuelve a comer, esto llegue
a la hora. Las partes no interesantes de la entrevista las podemos recortar.
Entonces eso se queda en 3 minutos 32 segundos.
Pues yo creo que me voy a quedar con ese final que decías tú, en el que tú y yo seguimos hablando.
Ah, pues
pero
sí,
la
pues
música
nada, pues
sigue.
Seguimos hablando. Porque entonces me tienes que dar otra botella de este, del líquido verde.
Ah, sí, verdad, el líquido verde.
Que estaba bueno y no he muerto, lo cual es
bastante
positivo.
Eso es muy bueno. Yo te he dicho antes que esto sabía bien. Sabe como a mojito,
¿sí?
Pero sin alcohol.
Ya, hoy es porque es día de diario. Sí. Si fuera viernes, te lo habría tirado a la cara.
Hombre, a ver, si fuera viernes lo querrías con alcohol.
Por eso.
Me imagino. Sí, sí, sí. Uy, si la gente supiera bebiendo aquí en mi casa.
Claro, ahora que ya la música está por encima de nuestra voz, podemos hablar de todo esto.
Efectivamente. Aquí este Hijos de la Radio, esta cara B de este capítulo que hemos dedicado a hablar de podcasting, a mantener una charla, a mantener una conversación sobre este medio de comunicación que tanto nos apasiona. En esta ocasión hemos hablado con nuestro amigo Fran Izuzquiza de Yes We Cast, a colación de ese libro, El Gran Cuaderno de Podcasting, ese libro que ya recomendamos a todos nuestros oyentes y que esperamos que tenga un gran éxito de ventas. Antes de despedirme, permíteme recordarte que La Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier consulta que me quieras realizar, escríbeme a davidmulé@laconstante.com. David Mulé, sin el acento en la E, @laconstante.com. También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos ayudarás a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente. Además, puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado. Sin más, me despido hasta el próximo podcast. ¡Chao!
Hijos de la Radio, con David Mulé.